día, amigos. Un placer estar acá en Entre Música. ¿Cómo andás, Patricia?
Muy contenta hoy.
Muy bien. Che, ¿qué estamos escuchando, Patricia?
Bueno, estamos escuchando del disco Surfer Rosa el tema River Éufrates, de los Pixies, justamente. Porque hoy va a ser un programa dedicado a la música que le gustaba a Kurt Cobain, el genio musical que... el líder de Nirvana. La excusa un poco era el documental que hace unos días se estrenó acá, Montage of Heck.
¿Lo fuiste a ver?
No, lo vi en internet antes, unos días antes.
¿Tú sabes que tú me dijeron que está en internet? Porque lo quise ver, pero
después te pasó.
Lo dan en pocos lugares.
Sí, no me gustó mucho. Es una mezcla de... tiene cosas de la infancia, de Kurt Cobain. Es como un collage de cosas. También incluye animación, ¿viste? De tipo... pero, no sé... me quedé con ganas de algo más, ¿viste?
Pero te pone, te sitúa un poco al compositor, digamos.
No, tanto esa parte no, ¿sabes? Es más como de su parte personal, aparece Carnie Love, dijera Gonzalo Curbelo mostrando las tetas cada tanto ella.
Bueno, una linda teta, una mujer muy bonita.
¿No? Pero bueno, no sé, me esperaba, realmente esperaba más, porque para hacer el primer documental así, con tanta cantidad de material que tenían, 200 horas de música inédita, bueno, aparece algo de música, un cover de los Beatles, hecho por Cobain, que era fanático.
Era fanático de Lennon.
Era fanático de Lennon, sí. Y bueno, hablando de los Pixies, por ejemplo, bueno, Cobain siempre fue un artista que le dio mucho viaje a todas las bandas alternativas. O sea, le daba a veces más propaganda a las bandas de rock alternativo que a sí mismo. Y entonces tenemos una lista enorme de cosas que le gustaban y que en realidad daría para 5 programas. Entonces, hoy elegí, por ejemplo, para arrancar el tema este de...
músico muy ecléctico también, por más.
Sí, de todo.
Escuchaba de todo, ¿no? O sea, corazón es un capo, ¿no? También digo, un
de tipo... todo. Y parece que con este disco que escuchó, después de escuchar este disco, Surfer Rosa, por primera vez, dice que se convenció de dejar de lado las composiciones que tenía, que eran más metaleras, más tipo Black Flag, las de Nirvana, para concentrarse más en lo pop, un poco más pop, como las que hizo ahí en Nevermind. Después de escuchar esta música, sí, con este viaje, le gustó. Y bueno, era el seguidor de varias bandas de rock alternativo. Por ejemplo, parece Sonic Youth, creo que los presentó a ellos dentro de los sellos. Pero también, hoy vamos a estar hablando también de los diarios de Cobain, que es un documento que como que nos sirve un poco para ver cómo era el artista. Pero son todas excusas, en realidad hacía pila que teníamos ganas de hablar sobre Kurt Cobain y bueno, es como una excusa. Dejó una lista enorme donde hay, en ese diario mismo, hay 50 bandas anotadas que le gustaban a él, que en algunos sitios aparecen mencionadas como de a 1 al 50, pero no hay un número. O sea, él las anotó y lo primero...
pero se anotaba él por
gusto. Sí, hacía listas de cosas, viste, era medio pop en eso. Hacía listas de cosas que le gustaban, como todo músico y como toda persona más que le gusta. Y bueno, ahí tenía una cantidad de bandas. Estaban los Vaseline, los Melvins, Daniel Johnston, Meat Puppets, Ian Marble.
Meat Puppets es un poco el que critica la música del programa nuestro, ¿no?
Sí, sí, ¿no? La cortina,
claro.
Sí. Y entonces vamos a estar viendo distintas fuentes de las cuales sacamos... dónde están sus gustos. Pero ahora vamos a escuchar un tema que se llama O, del disco Pod de las Breeders, ¿está?
Oh.
Me siento como un cretino escribiendo sobre mí mismo como si fuera un ícono semidivino del pop rock americano o un producto confeso de una rebelión de elaboración corporativista. Pero es que he oído tantas historias y declaraciones de mis amigos disparatadamente exageradas y leído tantas interpretaciones freudianas mediocres y patéticas basadas en entrevistas que hablan de mí desde mi infancia hasta el estado actual de mi personalidad y de mi fama de heroinómano perdido, alcohólico, autodestructivo, aunque abiertamente sensible y delicado, frágil, sosegado, narcoléptico, neurótico, un pobre diablo dispuesto en cualquier momento a meterse de sobredosis, tirarse de un techo, volarse la tapa de los sesos, o las tres cosas a la vez. Dios, no soporto el éxito, y me siento tan culpable. Este es uno de los fragmentos de los diarios, por ejemplo. Después dice, pensé que para convertirme en una estrella de rock famosa debía escribir mis propias canciones en lugar de perder el tiempo aprendiendo las de otros, porque estudiar demasiado la música de los demás puede suponer un obstáculo para el desarrollo del estilo personal de uno mismo. Dice, supongo que lo que intento decir es lo siguiente, la teoría es una pérdida de tiempo, crea tu propia música, demasiado ensayo es como demasiado azúcar, haz lo tuyo a tu modo, como otros lo hacen al suyo propio. Otra frase de Cobain de los diarios dice, el arte es expresión y para expresarse uno necesita el 100% de libertad y la libertad que tenemos para expresar nuestro arte se encuentra en una situación muy jodida. Otra cosa que uno saca en limpio después que lee un poco de los diarios es que él tiene una visión crítica de la sociedad bastante duro, y además está como defiende causas de feminismo, está a favor de los gays, o sea, es un tipo que desde hace mucho tiempo ya estaba como adelantado en el sentido de los derechos, ¿no? Por ejemplo, esta frase dice, recordad que vuestros hermanos mayores, primos, tíos y padres no son vuestros modelos de conducta. Pertenecen a una época en la que sus modelos de conducta enseñaban a sus hijos a tratar mal a las chicas, a pensar que eran mejores, más fuertes y más inteligentes que ellas. También les inculcaban ideas como estas. Creceréis fuertes si os hacéis los duros y peleáis con los chicos considerados memos y bichos raros. Bueno, así son las declaraciones. Vamos a escuchar un tema del disco Houdini de los Melvins, que también a una banda le gustaba mucho, que se llama Joan of Arc.
Están en Unplugged, estoy tocando con ellos, ¿no?
No, con los Melvins no, pero... ¿No? Con los Melvins tengo entendido que él audicionó para esa banda de los Melvins. No, con los Melvins no, está con otros. Después justo en el segundo bloque vamos a estar todo con esos, dale, con esas bandas. ¿Qué?
was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago.
Bueno, y lo que estábamos escuchando era a David Bowie, The Man Who Sold the World, del disco del mismo nombre. Es uno de los temas que está incluido en el Unplugged de Nirvana.
Es una versión preciosa. De...
Sí, la del Unplugged, ¿sí? Sí. Yo no había escuchado nunca esta, la de Bowie.
¿Nunca escuchado?
No. No, la verdad que para este programa me encantó escuchar toda esta música, porque la verdad que es muy... Está buena la versión.
No, el hombre tiene un muy buen gusto musical también, ¿no?
Claro,
además,
claro.
Es un gran compositor.
Sí, y parece que en la biografía Heaven and Heaven, que es escrita por Charles Cross, dice sobre el Unplugged: al grabar el Unplugged, Kurt se encontraba particularmente nervioso. En un momento previo, le pidió a una productora de MTV que se asegurara de poner todos sus incondicionales sentados adelante. Luego le dijo a la misma mujer: estoy asustado. Al finalizar el espectáculo, le señaló a otro productor. No le ha gustado a nadie, estaban todos sentados en silencio. Al cabo de varios minutos logró captar lo bien que había resultado del show.
Así es. Para mí es uno de los mejores Unplugged por lejos que se han grabado, ¿eh? Sí. A mí es increíble ese Unplugged, como está la intensidad del tipo, es brutal. Para sí. Mí es el mejor Unplugged de MTV por lejos.
Sí, está re lindo como está armado todo el escenario también. Vamos a escuchar ahora a los Vaselines con Jesus Wants Me for Something.
Jesus, don't want me for a Sunday.
Bueno, y estos eran algunos de los temas del Unplugged. Estos eran los Meat Puppets, Lake of Fire, que, bueno, un poco fueron conocidos por la bola que le dio Cobain después del Unplugged.
Claro.
¿Vos sabías de Lead Belly? Bueno, Lead Belly lo conocí por vos, acá en un programa que hablamos de Lead Belly.
Sí, cuando hicimos un programa sobre John Cheever de la cárcel que hizo el Mina Special.
Ahí va, y ahora, investigando un poquito, parece que Carl Cobain conoció a Lead Belly por William Burroughs. Dice que el autor, William Burroughs, lo recibió a Cobain ahí y bueno, Cobain le llevó un disco a Lead Belly porque había leído en una entrevista a Burroughs que Lead Belly era, decía, en una entrevista, William Burroughs dijo, estos nuevos chicos del rock and roll deberían dejar a un lado esas guitarras y escuchar algo que tenga realmente alma como Lead Belly. Y además había dicho, si quieres escuchar música verdaderamente honesta, deberías escuchar a Lead Belly. Eso era lo que
el blues esencial es esencial.
Claro.
Y Lead Belly es un compositor increíble.
Y bueno, y vamos a escuchar ahora a Lead Belly.
Black girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In a pine, oh, where the sun never shine, I wish you were all night too. Black girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. In a pine, where the sun never shine, I wish you were all night. do. Black girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pond, where the sun never shines. I wish you would not do. My husband was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in a driver's wheel, and his body haven't been found. Black girl, where will you go? I'm gone, but a cold wind blows. You called me to weep, and you called me to moan. You called me to leave my
Bueno, y lo que estábamos escuchando eran las polémicas Jags, que hay gente que se horroriza cuando escucha la música de este disco.
¿Cómo llaman estas?
Philosophy of the World, se llama el disco, y así se llama el tema también, de las Jags.
Jags.
Jags, con doble F. Eran tres hermanas, de los años 60, ¿viste? Helen, la mayor, toca la batería. Otra que se llama Dot, tocaba y cantaba y escribía todas las canciones. Y Betty, que tocaba la guitarra, escribía las canciones también. Y reivindicadas no solo por Kurt Cobain, sino también por Frank Zappa.
Mira vos,
Así que vas a tener que escuchar un poco a ver si...
Está todo descoordinado, capaz que son los genios.
No, son así, pero justamente la gracia de es increíble, solo ellas pueden... O sea, no, Carcobain no hizo, que yo sepa, ningún cover de esto, pues imposible hacerlo.
No, claro.
Imitar a estas hermanas, creo que el padre las grababa o las representaba, algo así.
No te acordaban tu linda acá en Uruguay, o sea, bueno, algo así.
Tiene algo muy muy deforme, muy 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 raro. Y estas son bandas así marginales que le gustaban pila a Kurt Cobain, y también le gustaba otra banda integrada por mujeres, porque ya dijimos que era bastante feminista, defendía muchísimo este tema, que eran las Raincoats. Y justo elegí un fragmento de un libro que se llama Escrito sobre Punk, que estuve leyendo hoy de mañana, de Grail Marcus, que algún día vamos a hablar de ese libro. Y habla de las Raincoats. Gray Marcus dice, las Raincoats, cuando las vio en vivo, dice, The Raincoats parecía haber arrasado con todos los estereotipos femeninos del rock. Era una cuestión de actitud, respaldado por un nuevo sonido. Sin gestos, sin adornos, The Raincoats procuraban transmitir que no estaban interesadas en ningún tipo de imagen de la mujer en el rock con lo que uno esperaba encontrarse, ni trataban de ofrecer una. Las mujeres del rock nunca tuvieron acceso al nivel de realidad prosaica del que disponen los hombres, cuya presencia sobre un escenario antes de convertirse en otra cosa no es ninguna novedad. Las mujeres tuvieron que reconocer esta contradicción con un personaje prefabricado, la chica dura, la sufrida, la vulgar, etcétera. Bueno, y como que este autor, este crítico de música, dice que, bueno, Pat Benatar y otras cantantes que en ese momento que escribió el libro salían a luz eran lo más reaccionarias. En cambio, como que la imagen de esas cantantes existía para sostener esas viejas imágenes vendidas de antemano desde hace años. Después sigue diciendo, el tema básico del rock es que es lo que pasa entre hombres y mujeres, dicen las Raincoats en una conversación en la que cada una hace su aporte. El rock se basa en la música negra y se basa en la exclusión de las mujeres y en la guetificación de los negros. Por eso queremos poner un poco de distancia entre lo que hacemos y la tradición del rock, dicen ellos, The Raincoats. Pero al mismo tiempo, The Raincoats toman distancia de la tradición, también inauguran una. Hay algo maravillosamente anónimo en estas mujeres y su música cuando cuatro mujeres se presentan tal cual son, se desmitifican mutuamente. La sola idea de rol desaparece. Bueno, y sigue escribiendo sobre las Raincoats en un libro que es precioso, que como les dije se llama Escrito sobre el Punk, que pesqué esta mañana, que lo tengo ahí pendiente para leer en la mesa de luz. Vamos a escuchar de las Raincoats, esta banda que tanto le gustaba a Cohen, que también la encontró a una de las chicas de Raincoats trabajando en una casa de antigüedades cuando visitó Europa en una gira, y le dijeron más o menos dónde vivía, porque había ido a una discográfica que estaba por ahí cerca, y le dijeron, mirá, trabaja en aquel lugar, y él quería que le cambiara el disco porque lo tenía regastado, y la conoció ahí, fanático de los Raincoats. Esta es una de las bandas que más me interesa profundizar, la verdad, de todo lo que escuché en esta búsqueda. Vamos a escuchar el tema The Void.
Oh. shiny motorcycle, won't you change me? Speeding motorcycle, won't you change me? In a world of money changes, speeding motorcycle, won't you change me?
Escuchábamos es Speeding Motorcycle de Daniel Johnston del disco Ship Jump Music, que era uno de los que estaban en la lista de Cobain, de Kurt Cobain, porque hoy estamos con los temas que le gustaban a Kurt Cobain.
Eso según cuando estaba de heroína, como escuchaba este, ¿no?
No creo. No, porque la heroína fue después, me parece, de ¿sí? los gustos musicales, sí. Y bueno, porque Kurt Cobain se puso una vez una remera con un dibujo de Daniel Johnston, y a partir
¿quién
de
ahí, es Daniel Johnston?
Daniel Johnston es una persona que tiene algunos trastornos, no me acuerdo qué enfermedad mental tiene, pero alguna tiene. Dibuja, vive con los padres, o sea, y da giras, o sea, yo lo fui a ver hace un par de años, creo fue, que vino. Toca el piano también, grababa cassettes antes, después.
¿Tiene una banda? ¿Cómo se presenta?
Se presenta solo. Sí, acá tocó con E.T., con la banda de E.T.
¿Tocó la banda?
Con la banda, sí, pidió, sí.
¿Ah?
Tiene como una inteligencia diferente, digamos. Hay un documental, para los que le interesen conocer a Daniel Johnston, si resistieron el tema, que se llama The Devil and Daniel Johnston, de 2006, como para interiorizarse. Te voy a leer un fragmentito de una cosa que dice Cobain sobre el arte. Dice, el arte que posee un valor duradero no puede ser apreciado por las mayorías. Solo el mismo porcentaje minoritario apreciará la paciencia de las artes, como siempre ha hecho. Eso está bien. Los que no son conscientes no merecen falsas sugerencias en sus deberes consumistas. Eso dice Kurt Cobain en su diario.
Bueno, nosotros estamos auspiciados por los amigos del Palacio de la Música, que tienen una nueva sucursal en Pocitos, en Benito Blanco, 1107, esquina Guayaquil. El teléfono es 2707-1807. Instrumentos, CDs, tienen todo tipo de cosas. Capaz que hay un disco de Daniel Johnston también para
Daniel
escuchar.
Daniel Johnston, ahí va.
Y se pueden divertir escuchando a Daniel Johnston. Bueno, ¿qué vamos a seguir escuchando?
Bueno, les voy a leer la forma en que en la biografía de Nirvana escribe, en los diarios de Kurt Cobain escribe él la biografía de Nirvana. Dice: Nirvana es de Olympia, Washington, a 60 millas de Seattle. El guitarrista vocalista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic de Nirvana vivían en Aberdeen, a 190 millas de Seattle. La población de Aberdeen está compuesta mayoritariamente por leñadores ignorantes y fanáticos, mascadores de tabaco, cazadores de venados y homofóbicos que no ven con buenos ojos a los New Wavers con pintas raras. Chad, el baterista, es de una isla de niños ricos adictos al LSD. Nirvana es un trío que toca rock duro con toques de punk. Normalmente no tienen trabajo, así que pueden ir de gira en cualquier momento. Nirvana no ha tocado nunca versiones de clásicos como Gloria o Louie Louie, ni tampoco ha tenido que reescribir estos temas y decir que son suyos. Nirvana está buscando la manera de grabar su música en vinilo o conseguir un préstamo de $2,000. Esa era la cosa que escribía él como para después encarar, porque tenía todos los teléfonos así para llamar. O sea, el tipo era un laburante, digo, llegó a donde llegó porque también estaba todo el tiempo
metía,
atrás de...
Metía.
Sí, metía, hay que ver el diario. Y otra cosa que no está en el diario, pero me gustaría compartir ya que estamos cerrando el programa de hoy, en el que pasamos todo el tiempo la música de Kurt Cobain, es la nota de suicidio, que si bien no está en los diarios, me gustaría leerla para despedir.
Alegremente,
ahí va. Para que vayan preparando la picadita y eso del domingo. Dice: lo tengo todo, y estoy agradecido, pero desde los 7 años odio a todos los humanos en general, solo porque a la gente le resulta fácil relacionarse y tener empatía, solo porque amo y compadezco demasiado a la gente. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo y ardiente por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y errática. Se me ha acabado la pasión y, os recuerdo, es mejor arder que apagarse lentamente. Bueno, y el 8 de abril de 94 hallaron el cuerpo ahí de Cobain con un verso que sacó del tema Hey Hey My Mind de Neil Young. Vamos a terminar con ese tema, que creo que te va a gustar, por
bueno,
ejemplo. Ese te tiene
mala,
que gustar, ¿no?
No seas mala, Patricia.
Sé que me odiaste.
Jugaste con mi salud, hoy fuiste mala, hoy me quemé acá los whisky vos,
Bueno, entonces vamos a escuchar el tema de Neil Young, y bueno, hasta la próxima, amigos.
Chao, nos vemos.
Gone, you can't ever come back when you're